Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jakim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Corptela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 594 de Perdidos en el Éter.
¡Yar!
¡Wow! Como se suele decir.
¡Wow!
Tenemos este barco lleno, lleno. Por acá les habla Black Magnus. Del otro lado del micrófono del plata tengo a Ezequiel el Oriental, porque está totalmente uruguayizado. Es un marinero de agua salado. O la versión en inglés que es Deadly Hand Six, el Kung Fu Plata Kung Fu. Pero también estamos recibidos a Diego el Romano.
Hola, ¿cómo están todos?
A Sebastián el Contador de la Muerte.
Ah, acá marinero navegando.
Porque esto es Isla Tortulia. Esto es Isla Tortulia. Hace casi 10 años.
Casi 10 años.
Tengo que salir un sillante alguna vez. Nunca.
Sí,
nunca.
Eso no supera, eso es de la época de TikTok. Que puede practicar, no hay chance de saquemos una danza.
Sí, por suerte. Sole, la preparadora de brebajes químicos como la cúrcuma.
Bueno, yo acá me encargo de que nadie tenga escorbuto.
Y Munecia la Duranense. ¿Cómo te va, Munecia? ¿De tan lejos?
Sí, la verdad que todo un viaje, todas las vacaciones para venir, por supuesto, a Isla Tortulia.
Claro que sí, claro que sí. Pará, y tenemos un saludo de Don Fiba que tenías ahí en el audio.
Sí.
Para pasar, mientras busca el teléfono para pasar el audio. Sole, vos ya habías estado en un día de Arco Piratas hablando del escorbuto, justamente.
Exacto, yo estaba tratando de acordarme y era tipo... Yo creo que fue para un día hablar con
Piratas. Presentada como la casi licenciada en química.
¡Ah! ¡Qué época!
¡Qué juventud!
Cuando
qué
lo
juventud.
Grabamos,
¿cómo se da?
Esperaba ya estar licenciada,
sí.
Porque era grabado de antemano.
Sí, me llevó 9 meses pasar de bueno, casi licenciada a licenciada.
¿Y ahora sos casi ahora doctora?
Soy casi doctora. Siempre soy casi.
A ver, el saludo tenemos por ahí, acercalo al micro.
Por los auriculares, pero...
Ah, porque no, tenés puestos
auriculares. Ya por los auriculares.
Me lo pasás el audio y lo pongo acá, ya lo escuchamos todos.
Muchos saludos a todos los oyentes y a esos estupendos locutores de Perdidos en el Éter, que tienen una estupendísima y fabulosa e increíble y sin parangón invitada que es Mikari.
¡Wow! ¡Muchas gracias!
¡Salud!
¡Oh,
gracias, Xavi!
Estamos acá disfrutando de bebida, comida, Guinness. Compañía Guinness, sí. Decía que en 2015 hicimos nuestra primera isla de Tortulia.
Sí, en la época donde se navegaba por la web y por los mares, me acuerdo.
César y los piratas, ¿te acordás?
¿Fue en 2015? Ah, fue en 2015, sí. Tenés razón.
¿Todavía está en Panamá?
Todavía estaba en Panamá.
Sí. Hemos hecho anualmente Isla Tortulia, menos un año con un tema de calendario.
Sí, porque estábamos en España muy ocupados llenando un teatro de gente.
Sí.
Bueno. Algo nos tenemos que parecer con lo que
claro.
En algo. Y bueno, está. Una vez.
Llenamos un Madrid.
¿Cómo está para el zapato puntiagudo?
Yo estoy bárbaro. Yo me re encantaría vestirme de colores así. Andar con esta.
Como si fuera un pirata.
Yo sé qué razón es eso. ¿Viste, Seba, que yo hago frituras con las cartas?
¿No? Sí.
Bueno, yo ahí hablábamos de tu carro de
todo eso me doy cuenta que es en realidad la sublimación de no poder sangolotear cosas. Y por eso mi fascinación con lo comía, porque sangolotean abanico. Y son muy buenos en eso.
Decir la verdad, vos querés ser Gambit.
Sí, también, sí. Probablemente, pues sangolotea acá.
¿Quién no?
Pero está.
Sangolotear abanicos es muy divertido.
Sí, sí.
Usted lo recomiendo.
Ser Gambit también es muy divertido.
Si no vean a mi bardo de la campaña de la taberna. De rol que está llamado por un locomía. Por uno de los locomías primigenios. Y el día de Como Pirata, hoy dije, uy, mirá, hace 10 años que lo celebramos.
Era por un sitio web, porque recuerdo, antes era como un evento mucho más importante en internet, cuando tenía internet era como otra comunidad y había Talk Like a Parade Date.
Claro, era para combatir el cambio climático. Y ahora ya nos pasamos el cambio climático.
Lo aceptamos, ya está.
Era para combatir el cambio
climático. No, bueno, no. Como, a ver, es toda una mezcla. Es toda una mezcla. Captain Skip y Old Champagne, que fueron dos amigos de Estados Unidos que inventaron el Día de la Copirata, que primero lo festejaban de manera privada.
La mano,
bueno, acá, eran dos pibes, está.
No, ese es Planton.
Que aparte, la fecha, 19 de septiembre, la pusieron porque no era el día que lo decidieron, sino era el día que uno se podía acordar porque era el aniversario de casados y ya estaba divorciado y no lo estamos usando para nada. Lo celebraron en privado, después empezaron a hacer alguna cosa más, se expandió por radios locales en Estados Unidos, no sé, de Connecticut o algún lado.
Connecticut.
La universidad siempre de Massachusetts y la gente de Connecticut.
Para mí la universidad de Wisconsin, no sé por qué.
La universidad de Wisconsin, sí.
No sé por qué.
Cuando yo estudiaba inglés en el liceo, por algún motivo, por más que el liceo donde yo fui era de origen estadounidense, el inglés que nos enseñaban era británico.
Sí.
Y cada vez que aparecía un norteamericano en el libro británico, era de Baltimore. Bueno, y después se expandió a internet, tenía una página, etcétera. Vos incluso les mandabas dónde estabas festejando y tenían todo un mapita. En Uruguay, en Sudamérica casi que éramos los únicos por un tiempo. Después hubo algo en Argentina, en Brasil. Pero Uruguay casi que fuimos los únicos. En un momento Los Horneros, una tienda de cerveza, saludo a Daniel y a Adriana, tuvieron descuento si ibas y hablabas como pirata, pero hasta ahí llegó. Y después me di cuenta que no son 10 años, porque 2004 fue hace 20.
No, no fue hace 20 años 2004. No.
Claro, festejamos el Día de los Piratas antes de que naciera el dinosaurio. Así que bueno, estamos hace un montón de tiempo hablando de piratas, tanto históricos, incluso antes de la Tortulia, nosotros siempre nos interesaba la historia, pero cuando vino la Tortulia, vino con todas sus fuentes arriba de la mesa y nos traen personajes interesantísimos.
Todas las cuatro.
Esta vez hay menos fuentes.
Cuatro.
Esta vez hay menos fuentes. Pero también hablamos de ficción pirata. La semana que viene vamos hablando de cómics de pirata, por ejemplo. Pero, Diego.
The Curse of the Black Freighter.
Bueno, sí, justamente estoy escuchando un podcast que se llama Ian Le Crisis, donde dos amigos están leyendo Watchmen, y Ian, que es el que lee los cómics por primera vez, odia todos los cortes de los piratas.
Yo lo adoro el Curse of the Black Freighter, adoro. Y la canción de Nina Simone.
Eso pues, encanta.
De Triple Penny Opera, no sé cómo se llama.
Pero ¿de qué pirata vamos a hablar? Como si la gente no hubiese visto la lata del programa.
Yo voy con una intro.
No, contanos así por arriba, todavía empezamos aparte.
Bueno.
Te quema la intro.
Nadie leyó el título del programa. Puedo decir quién no es. Voy a hacer al revés, lo voy a definir por defecto, no por exceso.
No es un pirata en asfalto,
no es,
por ejemplo.
No es, lo busqué ¿Sabes qué? Quise hacer un programa de los piratas del asfalto y me puse a buscar piratas del asfalto y esperaba encontrar historias de tipo Vin Diesels de la vida real y ¿sabes qué? No.
No hay.
No, no hay. Un somalí,
no hay ningún famoso que vos te digas, tipo que te digan, no sé.
Y los de la Superman.
Kamala Khan de los Tigres del Tamil, que es la pirata del asfalto número uno. No. No, no existe. Hay. No existe, no existe, no existe. No hay ninguno. Cuando ves los que caen todos presos en Argentina, ahí capaz que se nos puede contar más, caen todos presos en Argentina y sí. Son todos tipo, no sé, y son todos tipo el Roberto, son muy...
El Gordo Valor. No, pero el Gordo Valor y el que estaba en la Superbanda, no habían hecho, no eran fueron primero piratas
de la... Pero vos esperás que reposten en una especie de port tortuga de autos.
Pero es que era
una gran estacionamiento, claro.
Son una cagada.
Una estación de servicio con un 360 de ANCAP, donde todo
para... Con un sándwich de todo rancio.
Lo que yo me decepcioné de los piratas de la
Con Falto, los panchos esos secos.
Porque yo esperaba encontrar un Jack Rackham de los piratas de la Falto y no lo encontré. No.
Con chupa chupa de salame.
Con esos chupa chupa de salame de la época, patosos, sí, sí.
Es verdad, juntando los puntos de ANCAP.
Bueno, me gusta para la serie, pelota. Me gusta mucho para serie.
Minuto de tres.
Para serie en un set de la banco, que se juntan los piratas del asfalto en una estación perdida de allá. Pero, claro, no hay nadie, por eso no existe.
Ese, pero vos que sos argentino, vos debes saber más de los piratas del asfalto. Andas mucho.
Pasamos por los años y dicen, hay piratas del asfalto.
Más que en Uruguay hay. Más que en Uruguay cuando escuchas.
¿Qué sabes ese?
Yo, de piratas del asfalto, la verdad que poco y nada. No,
nada, no está muy... listo. Chao, ya está. No sabemos nada de los piratas del asfalto. Bueno, busqué los piratas del asfalto. No encontré nada de los piratas del asfalto. Encontré, pero está. No encontré ninguno que dijera, pa, qué historiunga. Busqué, dije, ok, piratas del asfalto no. Dije, Hipólito Bouyard, ya lo habían hecho.
Decimos,
sí. Que ya lo habían hecho. Así que,
y la Trujulia.
Marché, sé que quería algún tema así argentino related. Quería hacer de Hipólito Bouyard, no, marché con Frita. Entonces, como no encontré argentino related, crucé a la orilla de enfrente. Y bueno, pero está, no. Tengo mi intro, entonces no quiero.
Perfecto, bienvenidos a...
Es un misterio. Por ahora es un misterio. Lo leyeron
el título. Salvo que hayan leído el título.
Brevemente, les recuerdo que en bit.ly/radiocenter pueden encontrar las principales formas de escucharnos. El link a un podcast de ciencia.
Hola.
Por ejemplo, hola, sexo le da mucha...
Hola, yo sexo le da mucha...
Cada vez que lo escucho, me entra la indignación de que me hiciste sufrir las vías de comunicación por años. Y ahora cuando...
Era
cuando
de lo estoy... mejor de perdidos en el ETA.
Y ahora que no estoy regularmente, tenés un bit.ly.
Era de lo mejor de perdidos en el ETA. El momento en que te preguntaban, el momento es en el que te preguntaban las vías de comunicación, siempre fue de lo
mejor. Eso y los auditorios.
¿Sabes que la gente
esperaba ese momento?
¿Sabes que la gente lo amaba ese momento?
Yo lo amaba.
Y la semana pasada leí 2 obituarios, así que...
Sí. A mí me tocaban todos, por lo general leía 0.
Pero bueno, ahí pueden encontrar las principales formas de escucharnos y las vías de comunicación variadas, donde les pueden dejar comentarios en todos lados. Después, al final del programa, leemos algunos mensajes que tenemos de los oyentes. Pero ahora vamos a ir directo con un poquito de música que Munecia sugirió. Van a escuchar la historia de este pirata que vamos a hablar. Y el tema es Tomo y Obligo. Pero para ser particulares... No elegí la versión de Gardel clásica que hay, sino que elegí a Diego El Cigala, en un disco que hizo de tango, haciendo, por supuesto, Tomo y Obligo de Gardel y de otro señor que no recuerdo quién es el compositor. Con eso nos vamos a Isla Tortulia.
Perdidos en el éter. Dances all day long. A bing bang bong, a ring rang roll. That's a pirate song.
Tomo y obligo, mandes un trago, que hoy necesito un recuerdo matado. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz me ha cansado. No es que la llore porque la engaña, yo sé que es un hombre no debe llorar. Si los patos conversaran, esta pampa le diría: con qué fiebre la quebría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me hincao, bajo el árbol de sol, un día la besé. Hoy al verla embelecida y otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de celo me cegué. Y te juro todavía, no consigo comprenderme, cómo pude contenerme, ay nomás la maté. Tomo y obligo, mandes un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todo amigo da muy mal pago, hoy mi experiencia lo puedo afirmar. Siga un consejo, no se enamore, hice una vuelta de todo casica. Fuerza caleón, sufra y no llore, un hombre macho no debe llorar. Si los patos conversaran, esta pampa le diría con qué fiebre la quedría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me hincao, bajo el árbol de sol, donde un día la besé. Hoy al verla embelecida, otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de celo me cegué. Y te juro todavía, no consigo comprenderme, cómo pude contenerme, ay nomás la maté. Siga un consejo, no se enamore, hice una vuelta de tu cosica. Fuerza cae un sufra y no llore, un hombre macho no debe llorar.
Es hora de aventurarnos a la mar en costas tropicales o no tanto. Diego, el micrófono es tuyo.
Bueno, dije que como no pude encontrar una historia que fuera argentina adyacente, me fui a la vereda de enfrente.
Paraguay. Los piratas paraguayos.
Bolivia.
Los piratas paraguayos.
Los piratas paraguayos son los que hacen todos los productos así.
Debe haber,
claro.
Piratas paraguayos.
Los que hacen ustedes.
Adivas.
Tiene que ver con piratas paraguayos, ¿sí? No somos malos.
Campeones Mike.
Campeones Mike, Mikey. Mikey, pronunciémoslo bien, Mike.
Porque lo venden en Brasil, claro.
Bueno, Colombia.
Y las pilas Scooney.
Scooney, Scooney, un clásico. Las pilas Scooney, un clásico de nuestra época. Es un clásico. Bueno, Brasil, entonces hablemos de Brasil. Y tengo que decir, Brasil es un lugar gigantesco, es un lugar enorme, es un país continente en sí, que se extiende desde el océano hasta lo más profundo de la selva.
Hasta Paraguay.
Hasta Paraguay. No, en realidad es limítrofe con todo menos dos de los países
Ecuador.
Del continente. Y tiene una de las biodiversidades más grandes del planeta.
Brasil,
Una cosa tremenda. En Brasil hay todo. Si lo querés en Brasil, lo tenés. Entonces así, la influencia brasilera se extiende también sobre nuestra cultura. Por cada Natalia Oreiro tenés una Gloria Pires, ¿no? Por cada muñeca brava tenés una Selva de Cemento, ¿no? Una referencia bien moderna.
Por cada Humberto de Vargas tenés un Tony Ramos.
Por cada Humberto de Vargas tenés un Tony Ramos. Tenés todo, ¿no? Por algo, al final de Crepúsculo, yo no sé si vieron el final de Crepúsculo, vienen a buscar a los vampiros del Brasil para que los ayuden en su combate contra unos malos que ya ni me acuerdo.
Pero los imagino todos aceitados, con ropa de samba.
Andaban todos como eran... Porque, yo te explico, ese final de Crepúsculo es, en algún sentido, hay que entenderlo en la época que fue escrito, ¿no? Pero lo más racista que puede haber, ¿está? Porque van a llamar a los vampiros rumanos, y vienen los vampiros rumanos, y son todos tipo Drácula de Bela Lugosi, son todos así. Y llaman a los vampiros irlandeses, y son unos borrachos que se están tocando a piñas todo el tiempo. Y llaman a los vampiros de Brasil, y son los que vienen unos indios, que vienen unos cueros, así tipo con unos taparrabos.
Los indios bailando con yuya.
En defensa del vampiro brasilero de Crepúsculo.
Vos la viste entonces.
Yo, vampiro, que brillo al sol, qué mejor lugar que Brasil que tiene el carnaval. Entonces en febrero salgo cu, 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 cu. Ay, sí, que
imagínate que no sos un vampiro de Río Grande do Sul, sos un vampiro de Río Grande do Sul.
Te vas a
ver un jalón
más uruguayo.
¿Qué
se hará?
Bueno,
no importa, te
yo
vas
creo
a
que sepan que.
Yo sí vi Crepúsculo y ella se la lleva en un momento donde pasa la parte romántica en la tercera película, que la enamora en Brasil, donde tienen el hijo.
Y ahí conoces, están los vampiros de Brasil.
No, pero te das cuenta que en ese Brasil yo me resumo. Me reiría a Brasil donde cae la noche brasilera y vos brillando así en la samba, todo. Estaría yo, vampiro brasilero, estaría taparrabo bailando.
¿Sabe de qué?
Bueno, pero es que yo te
digo
una cosa. Si tú no viste la última película, no tenés que ver las demás. La última película de Crepúsculo yo creo que es ineludible. Por
no,
saber lo que es.
No sé, sabés lo que es.
Y el libro tiene joyas como que en un momento están los dos vestidos de beige. De pe a pa, los dos de beige, machi machi. Lean los libros. Lean, muchachos, es bueno para la cultura general.
Bueno, yo sabía que ibas a cuidar esta controversia hablando de los vampiros del Brasil. Por más le dicen así. No le dicen, van a venir. Es de Chacinha y Matinha. No, no, es los vampiros del Brasil.
Como los niños de Brasil. Ahí va, que llega.
Y ahí al decir asiento aparecen unos ahí con unos taparrabos que decís, ¿estos cómo se tomaron un avión? ¿Dónde tienen pasaporte? ¿Cómo cruzaron?
Son vampiros, güey.
Y caminan por abajo el agua.
Pero muy lejos Brasil. Bueno, no importa. Bueno, los vampiros del Brasil.
Si Drácula pudo venir con todos esos tabúes llenos de tierra, los de Brasil.
Claro, no va a poder venir 5 horas sin ir.
Ticholo.
Bueno, entonces tiene todo eso Brasil. Y también Brasil tiene rock brasilero, por supuesto, ¿no?
Rock brasilero.
Por cada Palito Ortega tenés un Roberto Carlos, ¿no?
Ay, 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 ya veo la dirección.
Por cada rock brasileño. Por cada Soda Stereo tenés para el amado suceso, ¿no? Por cada.
No,
pará. Tampoco.
Nos acercamos un poquito más al rock.
Dale, ese, dale.
Todo bien con Paralamas, pero no me lo comparé con Soda Stereo.
Sí, Soda Stereo mejor, ¿no?
Me gusta por dónde vas ese. Sí, para mí también Soda Stereo es más banda, pero bueno, es muy respetable Paralamas.
Y independientemente de gustos, el impacto de Soda Stereo en el rock latinoamericano es de toda Latinoamérica.
Mucho más grande,
Paralamas,
claro.
Tuvo un periodo donde fue exitoso y después de medio que, acá menos, acá en Argentina dejó de sonar en los 90.
Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo que Soda es mucho más grande. Pero bueno. Es lo mejor que logró Brasil para igualar.
Sí, no, sí,
es lo mejor que logró Brasil. Y además me hace acordar a los decadentes mucho. Si te digo la verdad, me hace mucho.
Cantaría ir a un argentino, pero sí, es muy largo.
Bueno, Soda Stereo y Callazamono.
¿Qué se está tratando?
Una comparación un poco más acertada sería acá en Argentina de, no sé, al más fuerte, B8, Hermética, y Brasil tiene Sepultura y Angra. Que son dos
bandas.
Bueno, Sepultura y Angra.
Otra cosa que no es menor de Paralamas, que es que no, recordemos que Heber Viana se hizo percha en un accidente, estuvo de cuadripléjico no sé cuánto tiempo, y eso como que un poco le frenó un poco la carrera, ¿no? Pero, estoy de acuerdo.
Él vive y Cerati no.
Si él vive y Cerati no, tiene una ventaja por sobre
Cerati. ¡Ganadores!
Bien, perfecto. Bueno, por cada Ratones Paranoicos tenés un Titás, ¿no?
Bueno, sí.
Entonces, rock brasileño.
Por eso sí.
Me encanta tener a ese acá con toda su gente.
¿Estás? ¿Quién es? El tamaño de Tasmania estás, no sé.
Bueno, rock brasileño, súper influyente, hay un montón.
Hay un montón.
Y no solo pasa con el rock brasileño, también pasa con los piratas. Porque por cada barba negra tenés un rock brasiliano. Rock brasiliano. Con toda la fuerza de Paralamas, con toda la fuerza de Mamonas Asesinas, ese pirata venido de Brasil, que con un come vamos en cara, nos viene a traer la alegría del carnaval, del fogó, del café de la mañana, de chantar, de todo joya. Y eso, esta es su historia.
Tijolo.
Esta es su historia. Vamos a hablar de rock brasiliano.
Qué hermosa introducción.
Rock brasiliano.
Rock brasiliano. Sobrepasado a ti mismo, digo.
Sí, gracias, profesor.
Bienvenidos a Rock en Río.
Rock brasiliano, bueno, no sé qué saben de rock brasiliano, si quieren les cuento algo de rock brasiliano.
Se llamaba Rock y era de Brasil.
Y era de Brasil, rock brasiliano.
Claro, claramente.
Ah, es que es uno de los jefes en el Sid Meier's Pirates.
No hay mucho más de rock brasiliano, les cuento que no hay mucho más de rock brasiliano. Ya, si saben eso, saben el 90% de la historia de rock brasiliano, les cuento. Pero bueno, vamos a hacer lo que se puede. Bueno, rock brasiliano entonces, nació en 1630 en Groninga, Países Bajos.
¿Dónde juega Suárez?
¿Brasilero?
No, Suárez. No.
Suárez, el primer lugar que juega en Holanda. Groninga. Es el Groninga.
Mirá qué cuasería con este. Bueno, tiene ahí un puto grado con un brasiliano. Sí, yo lamento decepcionarte.
No.
Que Rob Castellano es holandés. Y es como Gardel, que Gardel era francés. ¿Qué vamos a hacer?
¡Va! Gardel era clínico.
Gardel es uruguayo. No, digo, está en la puerta por ahí.
Es complicado. Ese, no te vas a ofender porque dije que Gardel era francés. Estoy determinado hoy en chocar con la
quien, no. Ya está, tengo demasiado tiempo bajo tierra, así que no importa.
Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno,
el tango no es lo mío, así que.
El tango paso, no es lo mío. Bueno, sus orígenes son un poco un misterio a la historia, porque rock brasileño es un pirata muy, muy de la Z. Realmente muy, muy de la Z.
Vos, pero, de nuevo.
20 años de programa de piratas, estamos arrancando. Claro,
yo más, Magnus capaz que no se acuerda de esto, pero yo tuve una charla con él hace unos años, donde le dije. Quiero hacer un programa sobre rock brasiliano y es una historia tan de mierda que no puedo.
Se fue votando. 20 años después.
Creo que le encontré la vuelta. Claro. Creo que le encontré la vuelta, tío.
No sé si lo hablamos en una Isla Tortulia incluso, o lo hablamos en alguna junta, o yo estaba por ahí, pero recuerdo una charla similar. O lo habrás dicho más una vez, pero sí.
Bueno, me alegro.
Pero digo, tan de mierda no puede ser porque es uno de los jefes del Silver Pirates.
Sí, eso es cierto.
Es el séptimo jefe, es verdad.
Es muy
pero...
de mierda.
Es el séptimo.
Sí, tenés un ranking de piratas y le
pusiste. ¿Quién es el décimo? ¿Quién es el peor?
No me acuerdo.
Es Steve. ¿Sos vos? Y bueno, ¿quién es el 9?
Steve acá no te metas con Steve Bonnet.
No me meto. Una cosa así.
Está, pero Steve Bonnet te encara mucho.
Ya te digo, ahora.
Tiene una serie, Steve Bonnet sí.
Exacto. Pues es todo. Para mí, Steve Bonnet es mucho mejor que rock brasileño. Pero bueno. Bueno, la única fuente razonablemente contemporánea que tenemos sobre el rock brasiliano que habla de es el libro de Alexandre, o no sé cómo se dice en francés, Alexandre, no sé cómo se llama, francés, Alexandre Exquemelin, del año 1678, llamado Los Bucaneros de América. Nombre que es casi un nombre de banda de rock también, casi banda de América. Banda de
Fantasma del Caribe.
Claro, es nombre de banda de cumbia, que se viste tipo locomía, ¿viste cómo estamos volviendo? ¿No?
Onda, estos son bucaneros.
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 Bueno, el rock brasiliano, entonces sí, es un bucanero. Es decir, que también no solo ataca barcos, sino que también ataca posiciones de tierra. Es de la generación de los piratas caribeños bucaneros, anterior a la generación de Barba Negra, con la cual estamos mucho más familiarizados, porque es mucho más divertida que esta. Esa es más tipo 1700, esta es tipo 1650, y tiene otros representantes también muy famosos que también están en el cine de Pirates, como por ejemplo Henry Morgan, pero divago. Los orígenes, como venía diciendo, de rock brasileño son oscuros a la historia. A veces figura como rock, a veces figura como roche, tipo rock.
Como la marca de Remedio.
Claro, Roche, exacto, como Roche. A veces figura como rock, como el ave rock, R-O-C. Pero parece que su verdadero nombre era Gerritsson.
Está, hizo muy bien en cambiárselo.
Sí. Era Gerritsson.
Igual estamos de acuerdo que si fuera brasileño sería Rocky.
¡Oh, hockey brasileño!
Sí, claro. Hockey brasileño.
Bueno.
Pobre pibe, cómo lo gastaron en la escuela.
Gerritsson, si lo habrán gastado que se tuvo que poner. Imagínate si vos te llamaras Gerritsson.
No, pero dejo el país, me la tomo, cruzo, me voy a Brasil. ¿Viste la expresión? ¿Me voy a Brasil?
Sí, te pones rock brasiliano.
Yo tenía un compañero del liceo que se llamaba Martín de nombre y Martín de apellido. O sea, los padres deberían haber sido
como Humbert.
Y mira, unos hijos de puta, después se te va a tu país y te termina en Brasil tu hijo. Como rock brasiliano.
Oye, lo mejor es el filósofo italo-argentino Rodolfo Mondolfo. Que cuando lo tuve que estudiar en la facultad, estuve 5 minutos riéndome del nombre del tipo.
Suena que lo inventaron. Tipo, sí, es un filósofo re de verdad. Se llama
Rodolfo. Y como no podía ponerse Rodolfo filósofo, le pusieron Rodolfo Mondolfo. Pero ojo, digo, ojo.
Rodolfo el filósofo
Mondolfo. Por debajo de rock brasiliano están Mark Roberts, Jack Rackham y el protagonista.
¿Cómo carajo está Black Bart Roberts debajo cuando es el tipo que en 4 años capturó 450 barcos?
Steve Bonnet es número 5. Entre rock brasileño y Loroné son. Entre rock brasileño y Steve Bonnet está el Loroné.
Loroné, sí.
Está acá, lo vemos.
Loroné anduvo por estas tierras.
No, sí. Vamos a mencionar Loroné.
Y después, Jean Lafitte, Captain Kidd, Blackbeard y Henry Cavill.
Una mentira gigante.
Henry Cavill.
Está armando los muñequitos de Warhammer.
Bueno.
No, este va tremendo pirata, sí. Pero ese es pirata propiedad intelectual, devolver, claro.
Sí, no. ¿Sabes que ahora dijiste lo Uruguay? Estoy a punto de hacer.
Es Henry Morgan.
Henry Morgan está a punto de hacer la historia, pensé hacer la historia de Etienne Moreau, pero me pareció también muy, muy,
Muy suave. Pedorro. Opo,
muy suave.
La próxima es breve catálogo de varios piratas.
Breve catálogo de piratas de la B, claro, de piratas de la B. Sí.
Viratas.
Sí. Bien. Bueno, sí.
En cualquier momento estamos haciendo. Bueno, viratas es cuando reseñamos a Flag Means Death.
Sí, posta.
Ya está. Bueno. Pero en cualquier momento hacemos la biografía de Kim.com.
Y sí,
el tipo
sí, de no, otro tipo de piratería.
Claro.
No, pero
el dueño de low cost,
por ejemplo, el dueño de low cost, Richard, el de Alfa en
saludo a Richard
en 17 Guaynabo, que le faltaban dos dedos. Un saludo, más pirata que eso.
Un saludo a Richard si nos está escuchando.
Una vez Monesi hizo una nota sobre el partido pirata de Suecia en el programa.
Ah, bueno.
Ah, el partido pirata de Suecia, ¿cierto?
Sí, sí, no, pero este tipo era uno que en Uruguay acá se hizo famoso, que sí, vendía software pirata y decía que lo daba por métodos académicos. Entonces decía, no.
De la informática, ¿no?
Sí, sí, y tenía low cost. Muy ingenioso, él dice, si yo soy un centro educativo y reparto los libros, los puedo repartir. Vos venís, escribite y yo te doy software.
Qué buena.
El tema muy que ingenioso. El libro era el Monkey Island.
Bueno, tienes la historia de los piratas.
Y peleó acá, pero eventualmente los derechos de propiedad llegaron. Le dijeron, no, lo que estás haciendo es ilegal. Y tuve, pero se peleó con Microsoft y todo. Tengo, y no entendía muy bien el tamaño Microsoft. Me parece que pensaba que la podía ganar.
No las voy a contar. Tengo muchas historias.
Pero vamos a tener que ir a esos piratas.
Vamos con un verdadero héroe, el que creó, ¿cómo es el chabón? El que creó JSTOR.
Sí, ese pibe. Sí, ¿cómo es que se llama? Sí, ese pibe tiene un nombre que se suicidó. Sí,
sí, se suicidó.
Ah, bueno.
O la rusa héroe total. Que nos da los papers.
Sí, Sci-Hub.
De Sci-Hub.
Algún Sci-Hub. Sí, vamos a tener que ir a otros piratas, porque estos de barcos sí, y parches ya no están quedando.
Pero bueno, este hombre se tuvo que cambiar el nombre.
Bueno, como decía, su verdadero nombre era Gerrit Gerritsson, y muy joven, tal vez de niño, se instaló con su familia a vivir en el Brasil holandés, que tenía como capital una ciudad que se llamaba Maurstad. Ahora conocida como Recife. Ahora lo digo Recife. Conocida como Recife. Bueno, Recife. Nadie sabe por qué dejó su nombre nativo. Pero
¿por qué no ríe?
Porque lo cagó la piña.
Porque lo cagó la piña.
Yo era Jerry, hijo de Jerry. O sea,
esto fue fácil. Él dijo, quiero triunfar, buscó un agente. Le dijo, ¿cuál es el nombre en Hollywood? No vas, no a, vas triunfar, a triunfar, cámbiatelo.
Ese sí, es el nadie sabe de... Estas dos personas eran muy, muy amigas. Y nadie sabe por qué teniendo una casa con múltiples habitaciones dormían juntas. Nadie sabe por qué.
No tenían calefacción.
Bueno, a mí Gerritsson me suena a Boaty McBoatface. Sí. Una cosa así.
No, claro, es que el tipo iba y decía, soy Gerrit Gerritsson. ¿Cómo te llamas? Está bien, me llamo Rock Brasiliano.
Ah, claro, cuando lo fue a juntar en el registro de piratas.
No, yo no soy Homero Simpson, yo soy Cobre
Fulanito. No soy Gerrit Gerritsson, soy Rock Brasiliano. Es muy
Rock Brasiliano es el Cosme Fulanito de los piratas brasileños.
Bueno,
era eso o Capitán Tichol.
O Capitán Ticholo,
sí. Me encantó.
Por favor.
Capitán Ticholo.
Él es dulce, él es preto.
Yo por
eso. Es el preto. Es un Capitán Ticholo.
Nuevo superhéroe.
Yo por eso sabía por favor,
que
este
esto.
Tema iba a estar bueno. Porque yo dije, este tema no informa de lo que habéis enseñado. Bueno, pero si lo encaramos en joda, es brillante.
Diego, acento brasileño igual comedia.
Igual.
Y yo quiero que un Capitán Ticholo tenga el oro que sea un batón.
A su rato nos reíamos de los piratas paraguayos. Y tenemos gente en Paraguay que se puede ofender. Algún boliviano se escucha. Brasileros no se escucha ninguno.
Ya tienen todos sus proveedores de noticias fake. Nosotros no picamos ni cortamos.
¿No teníamos un oyente en Brasil, me parece a mí?
No época. Sé.
Por estadística, capaz que sí.
Seguro que sí.
Pero quiero recordar a alguien que había comentado en una época.
Tenemos un uruguayo que vive en Brasil, sí, eso sí.
Bueno, está.
Bueno, como decía, forma de ser conocido. Pasa a ser conocido como Rock, así con CK, como Rock. Roche, ¿no? Así como sin la E.
Rochurch.
Roche, ya dijimos Roche. Rock, como el rock. O en un español que se nos hace mucho más familiar, Roque. También como Roque brasileño.
Rocho.
También como Roque Santeiro. ¿Te acuerdas de Roque Santeiro?
No.
No, no era brasileña, ¿no?
Sí, sí.
Bien Munecia. Me hubiese acordado de Roque Santeiro, bueno.
O como Rocky Rolando.
O como Rocky Rolando.
Como dice Rocky. Nietas de Rock and Roll.
Rock and Exacto. Roll, es verdad, sí. Bueno, y el brasiliano es claro, quiere decir de Brasil.
No.
Y bueno, porque venía de Brasil. No sé, yo qué sé. Es como, sí, está. Es como muy lógico.
Es que lo apuraron y dijo...
Y nos trajeron de piratas, de vuelta.
Pero, o sea que, ¿saben qué? Yo esto lo busqué y no lo encontré. Entonces, tal vez sea prejuicio mío, pero... Yo estoy diciendo que el brasilero, cuando tiene que distinguirse de otro que se llama igual, se pone como apellido el lugar de donde viene.
Yo un niño pernambucano.
Exactamente. Como Ronaldinho Gaúcho. Entonces este era rock brasiliano. ¿Entendés?
Porque ya había otros rock en el
Brasil. Ya había otros rock. Era rock brasiliano. Porque venía de Brasil.
Yo me imaginando el registro de piratas como el registro de la entrega de grano de Roma de la historia del mundo, parte 1.
Sí.
Que dicen, ¿venís pirateando hace unos meses? No. Bueno, toma tu verano.
Listo, exacto.
O sea, esto me hizo acordar que el registro de piratas apuntan. Se llama rock, se llama brasiliano. Parche, ojo izquierdo. Pata de palo derecha y hacen como la fichita. O sea, es que en el Reino Unido hay un registro de payasos del maquillaje.
¿What?
¿Y sabes cómo lo registran? Pintan en huevos.
Increíble. Estados Unidos también.
Hay toda una colección, ¿sabes qué se entendió ya? Hay toda una colección de huevos pintados. Y si vos vas a trabajar como pirata, como payaso, tenés que diseñar tu propio maquillaje. No podés robar el de otro.
Y acá, sin ánimo de salir de la literalidad, hay que tener huevos. Y esta fue mi contribución el día de hoy. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, ok.
Entonces, con la camiseta que decía brasiliano.
Entonces, este es rock brasiliano. A diferencia del rock brasiliano, los orígenes del rock brasilero no son oscuros a la historia.
No.
El origen del rock brasileño tiene fecha.
Esta es la vuelta que le contaste al rock brasiliano.
Por supuesto. Que el origen del rock brasileño es del 24 de octubre de 1955, cuando Nora Rey lanza el tema Ronda das Horas, o Ronda das Horas, una versión del Rock Around the Clock de Bill Haley y los Comets, ¿no? Ah. Ese es el conciso bibliográfico, Ronda das Horas.
Debe ser
el reloj. Segundeiro, minuteiro, Ronda das Horas.
¿Cuántas veces las escuchaste para hacer este...?
Esta canción cero, pero escuché, puse en Spotify Rock Brasilero y le pegué al rock brasilero durante una semana entera para inspirarme. Me escuché un disco de el mismo disco de Paralamas en español, lo escuché 80 veces. No sé.
Qué hermoso.
Sí, fue tremendo.
Claramente las fuentes son rock brasilero, porque del rock brasileño encontraste cuatro libros.
Cuatro fuentes, exactamente. Bueno, ese es el consenso bibliográfico. Pero me parece muy interesante que está este Brasil holandés, que yo no sabía que existía, ¿no? Y el Brasil holandés tenía como capital Recife y cubría toda la puntita de Brasil, que está más al este del continente, ¿no? Y este Brasil holandés tenía muchas ciudades ahí. ¿Qué ciudades? Você tem que ir a Recife, João Pessoa, Natal, San Luis, São Cristóbal, Fortaleza, Sinaranje, Olinda, Cubre Maranhão,
Olinda!
Olinda! Rio Grande, Paranaíba, Itamaraca, tem belas praias como Maragogi, Porto do Galinhas, Tamandacé, Praia dos Carneiros, beleza! Todo eso.
Cuando vos te vas,
todo eso es Brasil holandés. Bueno, todo eso es el Brasil holandés. Esa puntita.
Es más grande que Holanda.
¿No está como cerca de Surinam?
No.
No,
pues no es la otra punta de.
La otra punta, claro.
Yo te digo que el Brasil holandés fue más grande que Holanda. Entonces.
¿Qué pecha?
Bueno, no es difícil. No me complico.
No importa.
¿Qué peste el holandés, vos?
En todos lados, como
el
mundo.
Está en todos lados, sí. Vayan a escuchar el programa de la crisis de los tulipanes.
Bueno, el tulipán que en mi viaje a me enteré ahora, no lo sabía, es una cebolla.
¿Cómo?
¿Qué? ¿En serio?
Es como un cebollón. ¿Es un bulbo? Es una cebolla.
Bueno, es un bulbo, sí, pero no sabía
que
era
una cebolla. Es una cebolla, no es que sea una cebolla, pero vos lo ves ahí cuando te venden los tulipanes.
Ay, parece una cebolla.
Son cebollas. Vos le decís, pero boludo, esto no puede ser un tulipán. Son cebollas, boludo, cebolla. Yo quedé alucinado, no puedo. Bueno, listo. Originalmente no era colonia holandesa, este Brasil holandés, era colonia portuguesa, como todo Brasil, pero los holandeses los conquistaron a partir de 1630 en el contexto de la guerra con España, porque en ese 1630 Portugal y España estaban unidos bajo la misma corona. Era todo lo mismo. Después de separados con España, los portugueses le van a poner pilas para recuperar ese cachito de Brasil, y en la batalla de Guararapes en el año 1649 va a ser decisiva en ese sentido. Van a poder tener una victoria muy importante que les va a permitir el camino para recuperar esa zona. En 1654 los holandeses firman una capitulación y de poco se van a ir retirando de la zona. Que es una simplificación, pero este programa es sobre el rock brasiliano, no es sobre el Brasil holandés, entonces está bien que haga una simplificación en ese sentido. Podría haber sido un mundo distinto si eso no hubiera pasado y los holandeses hubieran quedado ahí. hoy en vez de tener Jogo Bonito, los brasileños nos cagarían a patadas en el Mundial. Los ticholos serían de naranja, seguramente.
¡Qué rico!
Y el rock brasileño no sería rock brasileño, se parecería más a Rara Rasputin, porque, sí, señores, el cantante hombre de Bonnie M,
Boy Bonnie M,
era la Aruba. Era de Aruba, exacto, era de Aruba.
Técnicamente no cantaba él.
¿Cómo? Ese es el tema. Que era unos
medio eso lo descubrí hace poco. Él no cantaba, o sea, empezó a cantar después, pero originalmente el cantante era el que formó la banda, que era un alemán. Que juntó.
Sí. Es como lo comía, como la historia lo comía. Sí.
Como lo comía, que en el primer un disco alemán que dijo, no cantan ellos.
Dijo, quiero armar una banda disco, y literalmente se juntó cuatro negros del Caribe. Literal.
Esa es otra banda, sí.
Y armó la banda.
Un brasiliano dijo: yo soy holandés, quiero armarme una banda de piratas.
Me junto cuatro negros holandeses.
Vos sabés ese que lo más triste de esto es que googleé. ¿Viste como viste que googleás músicos suecos y te salen a cascoporro? Hay millones.
Metaleros.
Tipo, no solo metaleros, tipo Doctor Alban es sueco.
Sí, claro.
Tipo, bueno, o sea, está lleno de. O sea, de hecho, hay videos y cosas y materiales sobre la mafia sueca de la música.
Sí, porque hay bandas que no tipo de Vines sueco y no tiene nada.
La banda sueca con más nombre brasileño, Roxechi.
Roxechi. Bueno, a diferencia de los suecos que están en todo el mundo de la música,
no hay nada.
Lo único que encontré, lo más famoso que encontré, es este, Bobby Farrell. Había un DJ, no sé si era Tiesto, alguno de esos que era holandés.
Sí, Tiesto.
Uno de esos DJs es holandés, pero claro, un DJ como que no me parecía que pegaba con el tema del rock brasileño, el rock holandés, entonces por eso elegía que este es disco, pero bueno, se parece más. Pero es terrible. Yo, ahora que estuve en Ámsterdam, terminé en la plaza de un tal Johnny Jordan, que yo me imagino que tenía, que fue un músico exitosísimo de Holanda de los 50, que yo imagino que
era
el Johnny Tedesco de Holanda. Eso fue lo que yo imaginé. Esto tal cual. Dije, esto es el Palito Ortega de Holanda.
Igual, si medimos rock por cantidad de merca en sangre, Bonnie M gana.
Sí, de verdad.
Es más rock que cualquier banda.
Pero pues es que
es más que
Bonnie Farrell murió a los 61, bastante aguantó, o sea...
Chivo, duró más que varios
los cuidó sobredosis a los 61.
O sea, no, hecho murió, o sea, murió de un paro, aparentemente. Estaba...
Sí, murió sobredosis
a los 61. La anécdota es muy loca porque murió en San Petersburgo después de dar un show. A los exactamente eran 94 años del fallecimiento de Rasputin. Exactamente al
día. Qué tremendo, capo.
Porque debía ser la reencarnación
también. Fallecimiento, entre comillas. No, fallecimiento.
Es como que todos sabemos que Diego estuvo hace poco.
Exacto.
Y todos están hablando de Hellboy. Y todos sabemos que Rasputin sobrevivió.
Trajo
a Hellboy.
Trajo a Hellboy y todo eso.
Estuvo en una estancia.
Yo pensé que hablabas de Bobby Farrell y yo estaba diciendo como Tupac que vivía en Serbia. ¿Nunca viste lo que dicen que Tupac vive en Serbia?
Tupac vive en Serbia, no murió.
No murió, vive en Serbia.
Bueno,
no se murió.
Bueno, cuestión, puse la música de este Johnny Jordan para poner ahí en la plaza, porque estoy en la plaza de Johnny Jordan, vamos a guardar la música de Johnny Jordan, entonces como el Jaime Rode acá. Y no,
Jaime Rose es el Jaime Rode de
Antón. Claro, sí, Jaime Rode. Claro, espantoso. Pobre Johnny Jordano, pero no me gustea. Me imagino, tipo, viste, esas bandas que son
Johnny
como
Jordano,
un señor viejo
es
cantando.
Es
Jerry
Jerry.
¿Y la cuestión
de auriculares?
Sí, no, auriculares. Ah, entonces, no, cuesta ver si se emocionaba algún viejo.
Se me hace que el holandés no te tolera el tipo con el palomtecito.
No, pero imagínate que pasa un viejo y se emociona la planta de la plaza.
Porque estoy escuchando a Johnny Jordano.
Porque yo era el bajista de Johnny Jordano. Soy Peter.
Johnny Jordano y con Jenny Jennison hicimos la banda Cine Brasiliano.
Cuatro negros brasileños.
En la plaza Jenny Jordano está la estatua de toda la banda. Es toda la banda que está toda inmortalizada.
Son muchos tipos los decadentes.
Son como cuatro o cinco. Y nada, y yo dije, bueno, vamos a poner esta música que tal. Y era, a mí suena música de viejos cantando, tocando con acordeones. Me imagino eso.
Eso
es viejo.
Como los niños cantores del tirón.
Me imagino eso. Eso me dio Johnny Jordan. Entonces terminé con Bobby Farrell. ¿Qué voy a hacer?
Bueno, sí, no me conoce nadie, Johnny.
No me conoce nadie acá, Johnny Jordan. Bueno, esta recuperación por parte de los portugueses obligó a rock a huir del lugar, a salir del el Brasil holandés, porque ya no era más Brasil holandés, era Brasil.
Era solo Brasil.
Entonces. Se tuvo que escapar de ahí y en su escape, para huir de ahí, porque bueno, no tenía más lugar los holandeses, terminó en Port Royal en el año 1654, en pleno surgimiento de la era de la bucanería, que era la época desde la cual desde Tortuga y Port Royal, corsarios ingleses y franceses, atacaban navíos españoles en el Caribe. Es la época de Henry Morgan y de François Lelouch. del Lulé, que ahí lo mencioné, profesor Dinosaurio, vos me estabas mencionando el Lulé, lo mencioné. Pero este hombre de rock brasileño no se hacía fama hasta que se amotinó contra un capitán y se hizo en su propio navío. Estaba muy enojado, estaba descontento. Y le diría al capitán, seguramente, entré como un tonto en un navío. Entré por engaño. Y se le reveló, claro. Y bueno.
Gracias por ser lo que sos. Yo nunca podría cantar porque sabes que tengo esa discapacidad mental, pero vos lo hiciste y me parece fantástico.
Sí, yo quiero decir una cosa aquí.
Que podríamos poner de fondo la música, muy buenísimo.
Sí, sería buenísimo. Entré. ¿Sabes qué? Esa canción, Seba, me di cuenta de ahora cuando estaba preparando este programa, que dice, entré como un tonto en un navío, entré por engaño. Yo toda la vida creí que decía, entré por el caño. Toda la vida creí que decía,
Fue canpreciado y no fue encañado. O sea, no le pusieron un caño y le obligaron a suyo, entró por engaño, le hicieron la gangpres.
Claro, lo borracharon y le hicieron firmar. Exactamente. Bueno, entonces se enojó con el capitán porque entró por engaño y se reveló.
Sí.
Y este fue su momento de explosión, en el año 1666, cuando capturó un galeón español con este barco que había capturado después de amotinarse y volvió con todas sus riquezas a Port Royal.
¿Tenemos el nombre del barco que manejaba?
Por supuesto. Por supuesto.
Sí, era el Utijulo.
Esto es un cuento.
Boaty McBoatface. Boaty McBoatface se llamaba.
Barkinson.
Barkinson, sí, puede ser.
Johnny Jardín. Y te hice el favor de bobearlo de nuevo a Johnny Jordan. Aparentemente acabaste de atacar a literalmente el palito Ortega.
Pero es que tiene una plaza, obviamente es un tipo importante.
Acabaste de atacar a un héroe de la
cultura. Atilio Narancio tiene una plaza en Uruguay.
La verdad no me copó mucho, no me copó mucho, pero claramente si tiene una plaza.
¡Qué hermoso Johnny
Jordan! Y el nombre entero es Johannes Hendrikus van no sé cuánto.
¡Qué maravillosa la pinta! Tiene una pista. Porque se llama Johnny Jordan.
Parece un dirigente comunista.
Es como que se llamara Juancito de Cordón, ¿viste? Yo no sé. Bueno,
¿Qué? No, tiene un gran nombre, ¿en serio?
Sí.
Bueno, perfecto. Entonces, ahora que tenía todas estas riquezas con la Bolivia Puerto Royal, esto le iba a permitir a rock brasileño lanzar expediciones más atrevidas contra posiciones españolas, porque el Tratado de Madrid, que era el que hacía renunciar a las ambiciones inglesas en la zona, recién se va a firmar en 1670, entonces todavía tiene unos añitos para operar como bajo la bandera de corsario inglés, atacando a los españoles. Entonces, rock brasileño planeó una expedición a México. Pero es bravo esto. ¿Por qué? Porque ustedes vieron cómo son las diferencias culturales. Es muy difícil llevar música extranjera a otros territorios, ¿no? Música brasileña. En México que funciona, en los Tigres del Norte. Claro. No anda tanto el rock brasileño.
En Brasil que escuchan música brasileña y es gracia.
Claro, bien, gracias. Entonces es bravo. Entonces se le complicó. Entonces, vista la dificultad de hacer que la música extranjera penetre, rock brasileño fue capturado en México, justamente, después de tratar de infiltrarse en Campeche en canoa. El tema es que los barcos ya no eran lo que eran antes, ¿no? Entonces por eso trató de ir en canoa, sus barcos no eran loquetas, ¿no? Brasiliano se quejaría, entonces, se quejaría de esto diciendo, barco viejo, porque me deja en cada camino, yo no lo quiero tener, yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé, la mala suerte me quito, entonces para saber, y ahí terminé la cárcel, ¿no? Brasiliano. Sí, eso,
exacto.
Yo quiero que todos los conjuntos de carnaval estén atentos porque Diego está buscando.
Bueno, esto le ganó a rock brasileño una estadía en la cárcel y una condena a muerte. Debe haber sido por 1667, pero el rock brasileño es muy creativo, muy experimental, voy a hacer fusión, entonces lo que hace es falsifica una carta supuestamente de cómplices que estaban fuera de la ciudad esperando para atacar Campeche y rescatarlo. Estos cómplices hipotéticos que iban a atacar ahí para rescatar a rock brasileño, además de rescatarlo, amenazaban con masacrar a la población si alguien tan solo tocaba un pelo de rock brasileño y de su tripulación. Y el gobernador de Campeche, cuando recibe esta carta, enfrentado con ella, prefirió no correr riesgos y dijo, no, yo no quiero saber nada contigo, rock brasileño, te vas derecho a España bajo la promesa de no volver a piratear.
El gobernador de Campeche.
Es que es muy buena. No vuelvas.
No vuelvas.
Es feo.
El gobernador de Campeche, que debía ser el sobrino de alguien o algo, porque le llegó una carta con el sello de la cárcel. Somos los amigos de Rock. Estamos
acá.
Somos re heavies. Si ustedes no hacen caso, decir vamos a robar y cortar el pedazo.
Soy come fulanito.
Yo lo recreo porque yo sé todo Monkey lo que yo aprendí. Estoy en el Monkey Island, escapado de la cárcel con una carta que tenés que sacar con un perro que llega a la alcaldesa y dice, ah, está
brasiliano.
Es la misma historia.
Y bueno, Sebastián acá es el experto en esos lugares porque es el que vivió en Panamá. No, viviste en Panamá.
Sí, pero en Panamá nunca me tuve que escapar de una cárcel con una carta falsa como en el Monkey Island. Por eso digo, ¡pah! Se ve que era muy común esto de las cartas falsas.
Bueno,
te quedaba el sello y te quedaba la carta para siempre, después de todo en el inventario. No lo usabas
nunca. Sí,
no,
te quedaba en el montón de papeles.
Sí, tenías
que pasar por un
capítulo. Y después estirabas el juego así porque tenías
que probar todos los sistemas. Todo con todo y era una cosa más para probar y no sabía nada.
Y después era usar carta con pollo de goma.
Sí, todo con todo. Acá es un momento para recordar que yo le instalé en la computadora el Monkey Island al profesor dinosaurio, que en ese momento todavía no manejaba el inglés de manera fluida. Entonces se le instalé en español de España. Y le dije, mirá, esta palabra que está acá, vos no la repitas en la escuela.
Coger.
¿Por qué? No, acá quiere decir otra cosa, le digo. No importa.
Pero si hubieran puesto tomar, en esa época hubieran pensado que era drink, porque los juegos en esa época los hacía un hijo de puta, ¿viste? Entonces, sí,
claro,
ponía las palabras.
Si el mismo, un poquito después de que dijo el jardín de infantes. Mi papá
no es un hijo de puta.
Mi papá tomó mucho whisky y vino.
Fue como 3-4 años después, no joda.
No.
Me está complicando la situación. No, es la verdad.
Es mentira, porque yo tomo cerveza.
Claro.
Yo tomo cerveza complicada y la refresqué.
Es tremendo.
Mucho whisky vino.
Me dejó como un alcoholista.
Alcoholista.
Me gusta esa palabra porque es muy brasileña.
Sí, claro.
Bueno,
soy un alcoholista.
Bueno, entonces el gobernador no hizo tomar la promesa de que no iba a piratear nunca más.
Oh, sí.
Y lo mandé de vuelta a Brasil. Y yo te digo, si Yuya, que venía de Brasil, fuera España, ¿por qué Rock brasiliano, que también viene de Brasil, no? Perfectamente podía pasar. Y pasó, porque durante el viaje a España, Rock brasiliano se probó tan útil pescando para alimentar a la gente. Para alimentar a la tripulación.
Se reinventó.
Pescaba también que terminó siendo tratado con gran respeto y consideración. Y medio que se hizo amigo de los españoles.
Yo solo defiendo, porque hay veces que robar cuesta tanto que decís, mejor me consigo un trabajo en esto. Mejor me consigo un trabajo en esto.
Bueno, y al llegar a España, para sorpresa de nadie, rompió su juramento y volvió a Jamaica enseguida.
¡Oh, no!
¡Para! Volvió a Jamaica enseguida. ¡6 meses de
nadie lo controló!
Lo primero que se bajó el barco dijo, gracias, amigo, se ve el barco al lado que va a Jamaica.
6 meses de viaje, ¿a dónde
va este jefe de Jamaica? ¡Dale!
3 meses de viaje para un lado, 3 meses de viaje para el otro, con todos los riesgos de vida que eso incluía.
Vos date cuenta, es la edad de oro española, están todos muy distraídos peleando en el Sacro Imperio Romano, haciendo poesía, le chupaba un huevo si Rock brasileño se volvía de Jamaica.
En serio me lo imagino bajando del barco haciendo.
Sí, dando la vuelta y otro. Bueno, así que entonces a diferencia de mamonas asesinas, sí se pudo recuperar un viaje accidentado. No fue el caso de mamonas asesinas, digamos. Bueno. A este regreso decidió sacarle lustre a uno de los nombres con los cuales es conocida la era, que es la era de la bucanería, y con unos 90 hombres atacó una posición española en tierra utilizando canoas, otra vez, porque hay que ser persistente, hay que insistir. Remando lentamente, llegó en silencio a la ciudad, y como hablaba en español fluido, parece que hablaba en español bárbaro, muy fluido, un hombre políglota.
Lo aprendió en el barco, claro.
Lo aprendió en el barco. Fueron confundidos por pescadores, y entonces pudieron infiltrarse en la ciudad sin mayores inconvenientes. Liquidaron a los guardias de la torre en silencio y esto les permitió penetrar la ciudad. Y así pudieron saquear todas las mansiones de la ciudad y tomar a muchos notables como rehenes. ¡Qué tremendo! Pero al intentar escapar, fueron bloqueados por 500 efectivos de tropas españolas. Esto forzó a Rock a dejar a los prisioneros, pero pudo escapar con gran cantidad de dinero y joyas. El nombre de la ciudad no está mencionado, así que me hace sospechar que esto es tremendo.
Que no eran tantas casas y más o menos eran 4 personas y...
Sí, no eran
dos. Y entraron un pueblo saludando y dijeron, ¡hola, amigo! ¿Qué? ¿Cómo? Claro, mataron a uno.
Fijaron como españoles porque lo fundieron como pescadores. Cuando viene un tipo, cuando viene un gringo rubio y me dice que habla español perfecto, yo digo,
No era una ciudad, era un pueblo. No eran notables, eran poco conocidos.
No eran 90, eran 9. Si llegaron en canoas, se llevaron medio pollo de goma y una carta usada para llamarse la casa.
Y hablaban español como Jeff Granger.
Claro, exacto.
Pelota goma. No reporta,
no está coma, no reporta.
Que estuvieron efectivamente pescando y por eso sí. Pensaron que era un sí. Pescador.
No, se confundieron mucho porque estaban pescando de verdad.
Y de era claro, ir a la ropa es que era mostrando sus nuevas habilidades.
Y robar su nafta fue una idea que vino después.
Claro, pues ya que estamos. Yo sé que prometí no robar más.
Pero
ya que estamos acá en 30 días español.
Bueno, de regreso a lo de sus bases piráticas, Rock Nacional se reventó todo el dinero. Y acá demostró ser un verdadero impresentable, que es lo que decía Mulesi.
No, pará, no lo fue hasta ahora.
No, hasta ahora un pirata estándar.
Se pone peor. Hasta ahora un pirata estándar, tío.
No.
Ahora
no, no, no era Black Bart que mataba a todos.
Ahora se complica.
Se
gastó toda la plata en unos pocos días. Todo en chupa y joda, todo. Dicen las fuentes de 2.000 a 3.000 reales de a 8 por noche. Algo que no tengo ni idea de si es posible o no, pero me resulta difícil de creer solo por la cantidad de monedas que eso implica.
Sí, no.
O sea, si te
cagas por la cantidad de plata y oro que eso implica es...
No, es considerable. No me resulta muy creíble.
7 prostitutas por noche, 4 barriles de ron.
Sí, no, me parece muchísimo.
A mí me gusta, me parece muy pirata, muy de brasilero.
Patinarte todo.
Es la imagen que yo tengo del rock brasilero, es esa, ¿no?
Muy rockero.
Sí, es muy de rock, sí. Claro, es muy de pomelo de Capusotto. Pomelo rock. Pomelo, el rock brasiliano. Bueno, después de emborracharse, corría por las calles.
Claro que sí.
Después de emborracharse, corría por las calles y golpeaba o atacaba a quien se cruzara. Al punto que la gente huía con suelo verlo.
Y sí, perdón, si está golpeando a cualquiera, yo lo quiero
corriendo con los puños así, sangoloteando, tipo Bart, poniendo los puños en molinete, chocando y chota.
Y además, no era que corrieran en terror, era más que Rock Brasileño se les caía enfrente y tenía que evitarlo por la pena.
Rock Brasileño es terrible.
Pero hasta ahora venía bien.
Es el peor pirata del mundo.
Patino,
Estidón.
Vos, pero es el séptimo de Sid Meier's Pirates.
Te he hecho mierda.
Yo disputo el ranking.
Bueno.
Lo hizo Sid Meier, ¿qué te digo?
Bueno, era extremadamente violento y brutal. Y acá vino lo que decía Munesia. Parece que le disparaba a cualquiera que no quisiera beber con él. Un desastre. Te decía, vamos a tomar una. No. ¡Ah, no! ¡Pla! Corchazo en el pecho.
Y después sí cobra recargando.
Lo bueno es que después de que mató uno te puedes escapar.
Ese era lo que hacía. Bueno,
yo le creo que es un buen método. Si los españoles hubieran usado eso, en vez de confiar que eran pescadores, nos hubieran matado.
Sí.
Porque sospechar el que no quiere tomar contigo en un centro pirata de resguardo. ¿Cómo que no querés tomar conmigo si yo te pago la bebida?
¿Sos trolo?
Claro.
¿Qué clase de pirata sos?
Sí, sí.
Porque el pirata tenía mucho de la idea de la libertad, todo, pero... No estaba como muy deconstruido el machismo.
No. Y si él traía monedas, ¿no? Imagínate, robó. Se gastó 8.000 piezas. ¿Cuánto eran 8.000 reales?
Mucho. 3.000
por noche.
¿Qué hace con 8.000 reales?
Claro, le invitas tragos a los amigos. No quiero tomar.
Traté de buscar cuánto ganaba una persona promedio en España al año en esa época para comparar.
Imposible.
Se me complicó bastante. No sí. Lo encontré, pero me parece que es mucha guita.
Es mucha, mucha guita.
Yo creo que es mucha guita.
Yo estoy haciendo estudios de la latinoamericana y eso es mucha guita.
Ojo, mirá que es brasileño, usaba reales, bien.
Reales de 8. Reales de 8, pero
sí, bien. Un adelantado, no está usando
el aceiro. Un adelantado.
Sí, no, digo esto.
Después de este éxito que tuvo, ¿no? Después de robar esta ciudad, sintiéndose invulnerable, planificó un segundo ataque a Campeche.
No, porque ahí es cuando pasan las peores cosas.
La persistencia
no
para.
No solo prometió no piratear y sí, quebró la promesa, va a Campeche a encontrar al gobernador, al sobrino.
Bueno, esto debe haber sido por 1669, ¿está? Y lamentablemente para él, una tormenta lo va a hacer naufragar en la costa. Y brasileños y sus hombres van a llegar solo con una canoa y unos pocos mosquetes. Porque el barco se le inundó. Y
por entonces, favor.
Perdón, no es brasilero, pero. Favor, y ahora.
No, bueno, no, pero.
Tengo, eso no. Te iba a decir. No. Por favor, prometeme que
no. No, porque la canoa no se cayó. El barco se le inundó y entonces diría: inundado, Strange Town, a favela da marea, Esperanza no está en el mar, el arte de vivir con fe, de las antenas de TV y sin saber en fe con qué.
Quizás no sea el Isla Tortulia más documentado. Quizás no sea el Isla Tortulia. más profunda.
Pero yo sé que tiene la más honda.
Estamos probablemente ante el primer programa de Perdidos en el Eterno, no solo en la tortura musical.
Sí.
¿Quién cantaba?
Era el
Paralama.
El arte de vivir con fe. Y las antenas de TV. Sí, es esa.
Me encanta, Diego, porque vos y yo tenemos la misma cantidad de talento musical.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero ayer escuché a Tom Holland, no Tom Holland de Spider-Man, sino Tom Holland, el autor de Rubicon, una de las fuentes que siempre menciono yo, toda la fuente, una de mis fuentes principales.
¿Rubicon? Y para quiero mí, decir este más momento, que siempre que me lo mencionas en la Trotulia o en Comfort, siempre, yo sé que es un autor, pero siempre pienso en Spider-Man.
Claro. Bueno, lo escuché ayer cantar la intro de Vita en su podcast de historia. Entonces,
es peor que nosotros.
Sí, claro, no sabes lo que es, más producción, pero lo escuché cantar Evita y dije, no, ya está, esto es maravilloso, ya está.
Pero Sole, y hablando de Rubicon.
Hablando de Rubicon, los sábados de octubre. Pueden, si están en Montevideo, ir a ver el show del noveno aniversario de Bardo Científico que se llama Rubicon. Y si quieren saber por qué se manejan, van a ver el show. Yo se los voy a contar.
Alguien cruza algo, no estamos muy seguros.
Rubidio.
Alguien tiene unos dados.
Bismuto. Cobalto y nitrógeno.
Bueno, todo esto, yo te digo la repo que tenía ganas de cantar canciones.
Sí, sí.
Bueno, listo. Bueno, y entonces después de cantar eso, partió a tierra, ¿no? Inició un largo camino hacia la seguridad, perseguido por unos implacables 100 soldados españoles, expertos en la cacería de piratas y en el rastreo. No fue suficiente.
Llevémoslo a tierra. Emprendió los emprendió su ida en una canoa de nuevo, recordemos.
Por tierra,
caminando.
Claro, lo llevó a tierra.
Y los 100 efectivos españoles, en realidad, eran los dos amigos del primo del gobernador.
Sí.
Que son más inútiles que él.
Me los imagino tipo Chichi Chong, que se quedaron sentados en la casa.
Me los imagino como los amigos del rey de House of the Dragon.
Claro.
Que los puso de caballeros y son todos
unos inútiles, sí, claro.
Bueno, y entonces no fue suficiente que fueran expertos en la cacería de piratas en el rastreo, porque Rook y sus hombres los vencieron en un enfrentamiento con armas de fuego, donde Brasiliano y sus compañeros prevalecieron después de liquidar a las fuerzas del orden. Brasiliano tomó a los caballos y mató a todos los heridos. Y parece que era especialmente cruel con los españoles.
La gran Artigas, pum pum, clemencia para
los clemencia para los heridos, corchazo. Los psicólogos dirán que era su forma de sublimar su odio por los portugueses que habían echado en su hogar.
Son más o menos lo mismo.
Pero esto es como Robert Heinlein, que por algún motivo odiaba a Argentina.
Claro.
Pero sí, él no distinguía Argentina de Uruguay. Entonces un día está el embajador de Argentina, que es de Montevideo, y vos tipo, ¿por qué? Él lo odiaba igual.
Bueno.
Entonces tortura a españoles por deporte, les cortaba a los miembros y... La crónica dice que una vez asó a dos granjeros españoles vivos por no entregar sus cerdos cuando los quiso asaltar.
Cortó en pedacillos, quemó.
Mató, quemó.
Y después de vencer a estos 100 efectivos españoles, su escape continuó. Finalmente encontró una flotilla de canoas que eran.
¡Nunca pasan los barcos a vela! ¡Siempre está un canoa!
Muy de la verga, brasiliano.
Sin Jamaica acá.
No, en México.
Igual
vamos a decir una cosa. El rock brasiliano será de la B, pero la remaba, ¿eh?
Sí, la remaba.
Usurpo la propiedad del. No, te voy a dejar colgando.
Gracias por venir.
Muy bien, perfecto. Tremendo chiste. Bueno, entonces, encontró una flotilla de canoas que era usada por leñadores para llevar su producto, o sea, la leña, a una balandra. Rock brasiliano y sus hombres después
de observar. Que es otro tipo de barco.
Después de observar, un barco en serio, no es una canoa. Después de observarla con atención durante la noche a la balandra, la atacaron
por la mañana,
porque por eso la observaron toda la noche. La atacaron por la mañana y así
se hicieron sueño.
De nuevo un barco con todo tipo de botín para escapar de este predicamento en el cual se habían visto encontrados.
Con todo tipo de botín, troncos.
Mataron a todos los caballos y los salaron para así tener provisiones para el viaje de vuelta.
Bien.
Y con todo este dinero, Rock Brasiliano partió a Maracaibo para gastar el oro en fama y en placeres. Gastar el dinero en mujeres. Entonces su tripulación pensaría: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tan ahora de molear un bizcocho. Tan ahora de apagar un ganso.
Qué bueno ese tema.
Lo arreglamos en postproducción. No.
Otro blanco y negro.
Sazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazarazaraz
blanco y negro.
Ustedes, perdón, este capítulo es muy bueno. Pero sí. La cosa es que hay que abrazar que la historia
hay
de la Z.
Hay que abrazar que es malísimo.
Hay que abrazar que la historia es de la Z y hay que decir, bueno, como la historia de la Z. Y bueno, vamos a hacer todos los chistes de música brasileña que podamos, ya está.
Acentiña.
Es así.
Perdón, pero
hay que rellenar el programa.
El tema de rock brasileño definitivamente es Tristeza no tiene fin.
Tristeza no tiene fin, Tristeza no tiene fin. Bueno.
No, Diego tiene una gran selección musical para hoy
después. Y tengo una gran, sí, por así con la temática de música brasileña. Con esto,
es tan buena que no nos acordamos cómo mierda se llamaba.
Yo me acordaba.
Lo conocía. No, me gusta decir no te acordabas.
Yo me acordaba por la búsqueda, después te el link, me acordaba. Pero me gusta decirlo de la otra forma. Porque me parece que es más representativo. Bueno, entonces, en fin, rock brasileño llegó lejos. En algún momento comandó 7 u 8 naves, que en términos piráticos yo te diría que es un montón.
Y no eran canoas.
Decir, claro, eran barcos. Decir 7, 8 mil o 1 millón sos pirata, es medio lo mismo. O sea, como dije, 7, 8 mil o 1 millón. Entonces, algunos se habían pensado, yo quiero tener 1 millón de amigos.
Diego.
No, lo había logrado.
8 barcos está bien, no todos pueden ser chenizados, ¿no?
No todo puede ser. Bueno, también supuestamente en algún momento atacó la Florida y saqueó la ciudad de
San Pero ¿cuál era sacaba la Florida?
La Florida y saqueó la ciudad de San Juan. Pero, como todas las cosas, ¿cuál es el destino del rock? Desaparecer. ¿Qué vino, Seba, después
del rock? Hay dos destinos para un pirata. Terminar disfrazado de piñata en un puerto español.
Sí.
O inglés.
O desaparecer.
Y como el rock. Porque, ¿qué pasó con el rock, Seba? ¿Qué vino después del rock? El trap, el urbano latino, uh-huh. El funk paulista.
Urbano latino es el nombre del cantante brasileño.
Pero Seba es muy fan del urbano latino. Seba es muy fan del urbano latino, por eso se lo traje.
Es lo que más se escucha.
Es lo que más se escucha, claro. ¿Qué son este que tiene la boca por el costado? ¿Cómo que se llama?
Tabarís.
No, ¿cómo? No. ¿Cómo que se llama el que tiene la boca por el costado? No me sale
nada. Bad Bunny.
Es Bad Bunny el que tiene la boca por el costado. Bueno, eso es urbano latino, el que tiene la boca para el costado.
Sí, la mayoría de los top ahora.
Son todos urbanos latinos ahora.
Lo clasificaríamos como urbano latino.
Bueno, entonces, así vino todo eso a reemplazar al rock brasiliano. Vino el fan paulista, todo eso lo reemplazó. Rita Lee nos dio paso a MC Quedinho. Roberto Carlos
MC Quedinho, claro.
¿Viste?
Roberto Carlos y la joven guardia dieron paso a Gustavo Lima y José. Everiana se quedó pelado y para Lamas pasó a ser un montón de grandes éxitos y no más que eso. Y bueno, lo mismo pasó con rock brasiliano.
Que ni siquiera tuvo sus grandes éxitos.
Que bueno, los inventa francamente esta desaparición como un pirata, yo te diría, de tercera edición. Después de 1671, rock brasiliano desapareció de los registros históricos.
Yo también desaparecería de los registros históricos.
Nunca más nadie lo volvió a ver.
Jerry Jarrison.
Nunca más nadie volvió a ver a rock brasiliano. ¿Se habrá perdido en el mar? Yo qué sé, ¿se habrá muerto en el terremoto de Port Royal de 1692? Yo qué sé. ¿Se habrá retirado para pasar a mejor vida? Yo qué sé. No lo sabemos, pero lo que sí espero es que esta crónica rompa todos los charts de Spotify. Y eso es todo por el día.
Creo que elijamos nuestro momento favorito de rock brasileño. El mío es cuando después de 3 meses de viaje llega a España, se baja del barco y se vuelve a subir a uno.
Mi momento favorito de rock brasileño es el escape en una flota de canoas. No alcanzaba con una, ni 5, con una flota de canoas.
Con música de la cabalgata de las Valquirias, pero con cavaquinho y pandereta.
Bailando fuerte.
¿Cuál es tu momento favorito de rock brasileño?
Bueno, claramente tomo y obligo. Pero yo creo que lo que me encanta es el tema de Campeche y las canoas, me parece glorioso.
Para mí es cuando lo confundieron con un pescador altamente probable porque estaba pescando.
Es el disfraz perfecto.
Les estaba mostrando un nuevo talento a los amigos. Claro. Mirá, mira lo que aprendí. 6 meses en España, mirá.
Esto es re, me puse 100 en pesca y lo voy a usar, carajo.
Se va.
Me gusta que sea un gran Monkey Island.
Sí,
no, no pensé que podía escapar de la casa.
Es un gran Monkey Island, parece el Monkey Island, estoy de acuerdo.
Usar caña de pesca en coso y pasan los guardias.
Sí, la carta trucha con el perro.
Yo te diría que
es un pistola el hombre que no quiere tomar conmigo.
Y todo Monkey Island, sí. Mi momento favorito.
En el Monkey Island tenés que usar el trago contra los 3 piratas, te cambia la cámara, te los ponen uno enfrente del otro y vos vas tomando con todos ¿Se acuerdan de esa cámara? Es lo mismo.
Para sí, para conseguir la licencia de
pirata. Y sí, bueno, la licencia pirata.
Y el mío fue cuando corre haciendo los molinetes con los puños como así. Pirándose con todo el mundo de la calle. Eso o lo que me dio la pauta, o lo que me dio el pie para poder cantar Inundado Strange Town, o cantar Entré como un tonto en un navío, o cualquier otro.
Muchos, todos. Y vos ese...
Yo creo que el momento es el momento violento en donde de repente decide masacrar a unos españoles.
Asar gente.
Tipo, asarlos, cortarle los miembros, como tipo, no, no tirarlos del barco como, no sé, bueno, está, los tira el barco. No, no, los
que
los mutiló, los asó, claro, tipo. Tenía una bronca.
Tenía muchas ganas.
Y los psicólogos dirán que estaba sublimando su odio por los portugueses.
Pero en realidad quería panceta.
Él era una persona con problemas de ira.
Tenía más odio los españoles que, no sé, que el argentino promedio en 1810, más o menos.
Bueno, o sea, que era un tipo con problemas de ira.
Claramente.
Y muy mal en geografía también, porque no distinguía.
Sí, sí.
No distinguía. Pero bueno, eso fue la historia del rock brasileño. ¿Y cuáles son las extensas fuentes?
Bueno, la fuente tenemos el libro de Angus Constant, The Pirate World, The History of the Most Notorious Sea Robbers. El libro de Walter Thunbury, The Monarchs of the Main. En un sitio web que se llama goldenageofpiracy.org. Muy dudoso. Muy dudosa la procedencia.
A ver, .org, así que
muy dudoso,
mejor que blogspot.com. Sí, ¿viste? No, medicina real blogspot.com.
No es goldenageofpiracy.wordpress.com.
No,
no, claro.
Pero igual.
Y por lo menos
tuvieron una Wikipedia, por supuesto. Claro. Sí, que sí, no sí, importa sí, lo que busquen de rock brasiliano, esto es lo que hay.
Es lo
no
mismo,
hay más. No hay más.
¿Sabes lo que hay que hacer?
No hay nada.
Hay que inventar. Como la señora esa rusa que empezó a escribir artículos de historia de otros China. Países, China, en la Wikipedia china e inventó.
No sabía.
Sí,
hay una china que en la Wikipedia china agarró que, aprovechándose del hecho de que los chinos no tienen una puta idea de lo que pasa en Rusia, se inventó todo 2.000, 3.000 años de historia rusa con personajes... completamente novedoso. Se escribió un Game of Thrones ella sola en 2 años. Hizo más de lo que ha demorado.
Hizo un setting de rol.
Sí,
todos lugares de
Rusia. Como estaba. Como estaba Mastica, que eran los aztecas.
Ah, de D&D, sí.
De D&D estaba Mastica, estaba Karatun.
O sea, de que no tenés. No tenías un solo hispano que te dijera que Mastica era una muy mala idea de nombre.
Bueno, a ver, espera. Se pusieron Karatur a un setting que era básicamente Japón feudal. Karatur, que no suena japonés ni porque
sí,
le pague.
Sí, bien pedo, o sea. El
no, pero tampoco tiene que sonar.
Oriental
Esa es la gracia.
No, pero sí, le pusieron Oriental Adventures al coso, pusieron un montón de cosas, tipo, tenías samuráis, tenías... justo el otro día lo discutía con Cristian, los Kenku, que son los Tengu japoneses, y un montón de otras cosas así robadas del folclore asiático. Pero le ponían Karatur, que como, ¿y sin mierda? ¿De dónde sacaste ese nombre?
Parece más turco. Una agencia de viaje, ¿no?
Karatur, sí, para dejar el ambiente.
Sí. Y después
no, estaba una que... zafa. ¿Cómo eran los vampiros? A ver si eran como los vampiros brasileños.
Claro, ¿qué hacen las caras de los vampiros? De un lado está Edward, que es el vampiro norteamericano, y el otro es los indios esos que vienen.
Los vampiros brasileños.
¿Cómo es?
Del Brasil.
¿Cómo es el vampiro de Karatur? Ahí va, quiero saber eso.
Te saltan una sola pata como
ese los vampiros están en Ravenloft, no están en otros casi. O sea.
Bueno, pero si tiene que haber un vampiro chino.
Tiene que haber, claro.
Hopping Vampire, sí.
Para liquidar esta historia, este musical de
rock brasileño. Este musical, tremendo musical que cantamos hoy. Interpretamos la vida de rock brasileño con música.
La próxima, ¿sabes qué? Hacemos.
Que me da mucha curiosidad.
Percusión corporal con Hermeto Pascual.
Me da mucha curiosidad preguntar a Sol qué le pareció el musical. Yo sé que ya no es fanático de los musicales Jukebox, pero.
No, me pareció muy bien y yo creo que llega un momento en toda serie que tiene que haber un episodio musical.
El episodio musical.
Jukebox.
Claro.
¿Cuándo es el episodio de la playa de la tortura?
Y falta un episodio botella. Falta un episodio botella. No, ya hemos tenido episodio botella. Ya hemos tenido. Sí, recuerdo, sí, hemos tenido episodio botella. De la playa, no sé cuándo. Bueno, entonces claro, este señor era holandés y estaba en Brasil, ¿no? Era holandés, llamaba Gerrit Gerritsen y era rock brasileño.
No, ¿no? Mamá, no es holandés, somos rock brasileño.
Es algo que marida lo más, digamos, lo más europeo, centroeuropeo con el Brasil. Y digo, bueno, ¿qué otra cosa puede haber que nos maride musicalmente lo más centroeuropeo con el Brasil? Y bueno, yo me acordé de ese gran tema de música brasilera que es Torta Sixtín.
Torta Sixtín.
Torta Sixtín. Este, que en realidad se llama Torta Sixtín, pero era el tema con el cual cerraba Justicita de Verano.
Se llama System.
Se llama System.
System.
Y es de un grupo que se llama Die Ärzte, que es un grupo alemán, pero cuando usted lo escucha, me escucha que si no les digo que es alemán, parece música brasileña. Este, parece que están cantando en brasileño.
Pero son de, como llaman, son de Blumenau.
Están cantando en alemán, pero los escuché decir, no, pero esto no es alemán, esto es brasileño. A ver, prestate atención cuando dice.
Es como Boniem. No sabes el país.
No sabes
el país. No sabes que es alemán.
Este, así que me parece tanta magia junta, me parece que nos tenemos que ir escuchando Torta Sixtín de Die Ärzte, este, que ¿qué decimos? Doctores.
A los doctores.
Sí, Die Ärzte, ¿qué decimos?
Doctores. Los doctores haciendo Torta 16.
Torta Sixtín.
Perdidos en el éter.
No se deje robar. Quemen a la maestra. Destruyan la escuela.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces todavía no lo sabes, pero te gusta.
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final del programa de Día Hablar como Piratas, el primer programa de Día Hablar como Piratas de este mes. Voto a bríos, marineros de agua dulce, caminen por la plancha. No dije nada de eso al principio, que siempre digo. Pero tenemos más contenido de piratas que ahora después les vamos a contar. Creo que dijimos que van a ser cómics en un momento, sí. Pero en un rato les vamos a contar qué es lo que vamos a estar leyendo para reseñar la semana que viene. Nos quedaron algunos mensajes de la audiencia, que bueno, para no leerlos con los invitados enfrente y no demorarlos más tiempo, los dejamos para ahora. Sobre el programa pasado de Fathers of the Patria, Otaku y dice: creo que es el mejor episodio de la temporada. La sinergia entre el entrevistado y los conductores es espectacular. La verdad que la pasamos precioso con Gabriel.
Con Gabriela pasamos bomba, sí. Así que bueno.
Sí, y bueno, me alegro mucho que haya gustado la entrevista. Este mensaje nos lo dejó en iVoox. ¿Qué más tenemos por ahí, ese?
Gonzalo, también del programa de Favors, dice muy buena la entrevista. Gracias.
Sí, lo dejó en Instagram. Por Twitter, Abril lo dice sobre el de Umbrella Academy, que ese en realidad es el anterior. Necesito escuchar claro. Esto, pero todavía no me puse al día con la serie. Y ay, necesito saber si me meto a la falopa de los cómics. Sí, metete a la falopa de los cómics de Umbrella Academy, si te gusta la serie. Y le da mucha intriga que protagonice Klaus, su poder le encanta. Tengo que arrancar. Yo le dije que.
Y sí, tenía que arrancar.
Yo no lo haría porque a mí me gusta encarar las cosas en orden. Pero si querés arrancar por You Look Like Death, perfectamente podés.
Sí, tranquilamente. Sí, sí, sí. Lo suficientemente.
No precisas saber más nada.
Sí, es suficientemente standalone que si viste la primera temporada de la serie, más o menos sabés los personajes y ya está.
¿Qué más tenemos por ahí ese?
Monsieur Chapeau, queridísimo oyente nuestro. Sobre el programa de Acolá, dice, como me pasó con otras reseñas, o espero ver la película o la serie, y después escucho el programa, esta vez vi antes de Acolá, los escuché a ustedes, y estoy pensando en el tercer visionado. Es un disfrute poder ver con otro entendimiento. Gracias. Gracias bueno, a vos, como siempre, Chapo, por los mensajes, la verdad.
Totalmente, me alegro que te sirvan las reseñas para ver de otra manera las cosas. Nos deja en iVoox, también nos deja un mensaje sobre el programa de Fathers. Dice, muy interesante iniciativa para divulgar historia, gracias por informar. La introducción de este programa es un ejemplo a lo que me he referido en comentarios anteriores. El nivel que tienen en Perdidos se escapa de la gráfica, excelente. Un placer intelectual escucharlo. Bueno, nos ponemos colorados.
La verdad que sí. Y lo tenemos que establecer, designar a Messi Chapo como agente de prensa nuestro.
Totalmente, nos hace quedar muy bien, muy bien. Después, por Twitter, que la tía Andrea nos había pedido... El programa de Umbrella Academy ese.
Perdón por hacerlos sometido a esta tortura, pero no quería sufrir sola. No te preocupes porque nosotros la íbamos a ver en tu bendita reseña. Por eso la reseña, dice. Gracias por el sacrificio, vaya un ramo de caléndulas para cada uno de ustedes. Bien jugado, bien jugado.
Y también sobre Umbrella Academy, Dino nos dice desde México, por Twitter también, la definición del final es como la rosa de Guadalupe, caritas con risas. Eso ya le da una idea. Y la tía Andrea le agrega, es peor que la Rosa de Guadalupe. Biggest EC ever. Bueno, les cuento un poquito lo que pasó con Tío Comics el fin de semana pasado.
Vale, sí.
A ver, vi un montón de gente amiga, Pablo Praino, otra gente de Ouch, el propio Gabriel, Gabriel Cardoso de Farso de la Patria. Conocí a Paco Roca, el historietista español, y me hice firmar una historieta, charlé un rato, le di un pegotín de Perdidos en el Éter.
Buena onda.
Y también di varios pegotines por ahí. Y la entrevista con Jeff Lemire estuvo excelente. La verdad que un capo, Jeff.
Buenísimo.
Tuve oportunidad de hablar con él un poquito antes, fuera del aire, para explicarle la dinámica que pensábamos manejar y eso. Dinámica que yo después me olvidé, porque mi idea era, primero decía la pregunta en español, al público, después se la hacía a Jeff, a mi amigo Jeff, que le puedo decir Jeff, claro, en inglés, y él la decía su respuesta y después traducía. Porque aparte de eso, le pude hablar un poquito antes que viniera la gente para preguntar si le podía decir Jeff, porque me daba vergüenza si no. Pero lo increpé por hacerme llorar con Primordial. Hablamos de lo mucho que le gusta dibujar granjas y animales. Y ya, bueno, había hice varias preguntas yo también, ¿no? De las que tenía pensadas, y había fans de su trabajo que hicieron buenas preguntas sobre Black Hammer, y que incluso cuando él hablaba de Black Hammer, le pudieron precisar para qué storyline entró un segundo dibujante, no sé qué, gente que sabía. Así que, y lo mejor del asunto es que, hablando de amigos, con lo que nos cruzamos, me crucé porque era yo solo, Lisandro, de Hablando en Globitos, solo porque Mario no pudo ir, Lisandro grabó toda la entrevista.
Ah, salado.
Así que en el canal de Hablando en Globitos de YouTube, muy pronto va a estar la entrevista con Jeff Lemire para que puedan disfrutar ustedes con audio y video, con la profesionalidad que los caracteriza a los muchachos de Hablando en Globitos. Bueno, estuve por la parte de rol, con el Diego, con el Hugo, con otra gente conocida. Poca gente vi yo el sábado. Yo fui solo el sábado, pero soy no solo fue con los amigos el domingo, también vi poca gente. En general creo que la idea es que había menos público, pero la oferta era bastante amplia de cosas. Un lindo Atesali, vi lindos cosplay, que me saqué fotos con algunos amigos y con gente que no conocía también. Pero bueno, después de mi charla, en mi charla había dos personas. Una de ellas era Rodolfo Venencio, que es un amigo de Rocha, que organiza eventos allá, que como Viñetas con Arena, que me ha invitado alguna vez. Rodolfo lo transmitió en vivo en Facebook, está por ahí el vivo de la charla en Facebook, pero bueno, no fue muy, muy concurrida esta charla. Bueno, tenemos una sola noticia, así que vamos con el 3, 2, 1.
De noticias.
Bueno, es una necrológica, lamentablemente, porque el otro día falleció con 51 años el dibujante estadounidense de cómics Karl Molin, que era co-creador de Frey, este spin-off futurista de Buffy.
Sí, me acuerdo.
¿Te acordás? También co-creó para Route 66 para Croshen, un cómic de horror. Y el loco dibujó varias cosas para DC, Marvel y Valiant. Había arrancado en Harris, bueno, pasó por Dark Horse con lo de Buffy, con Joe Whedon, con Tony Vedder crea Route 66 para Crossen y fue exclusivo. Laburó, bueno, en Daredevil 2099, en Rogue, en The Loners, aquel spin-off de Runaways. Dibujó cosas de Rebels, Spider-Man Unlimited, Convergence, Uncanny X-Men. Salvo su rank, bueno, después Teenage Mutant Ninja Turtles y el crossover de las tortugas con los Ghostbusters, varias cosas más. Salvo Frey y Route 66, el loco no tuvo como runs muy largos en nada. Y lamentablemente en 2015 tuvo que tener un trasplante de hígado y siguió con problemas de salud. Llegó a tener que recurrir a la asistencia económica de Hero Initiative, esta ONG que ayuda sobre todo a creadores viejos que no tienen planes de retiro o de salud, pero en alguna oportunidad también a gente más joven como él. Y bueno, evidentemente los problemas de salud continuaron y falleció en estos días. Yo lo tenía de nombre más bien al loco.
A mí no me suena, pero ubico Frey, por lo pronto.
Sí. Frey es como lo más conocido que hizo, sí.
Sí. Bueno, y qué sé yo, puedes grabar Rebels, me acuerdo de Rebels.
Sí, la de Legión, pero con
Legión con otro nombre, sí.
Sí, porque los habían echado, el hijo de Bill Dox los había echado. Pero bueno, está, X Factor, X-Men Origins, Emma Frost, algo de Deadpool, la Avengers Academy, Avengers Arena, también. Claro, sí. La cagada es esa, que al igual que John Cassada, y murieron con 51 o 52 años.
No, es terrible, la verdad.
Una verdadera cagada de eso. Buah. Bueno, ¿qué vamos a hacer la semana que viene para culminar nuestra celebración del Diálogo con Piratas? Entre otras cosas, la semana que viene vamos a cantar la canción del Diálogo con Piratas, porque todos acá se cagaron los que estaban invitados.
Cagones.
Y no, amargo, no quisieron cantar. No, muchas gracias a Diego, Seba, Sole y Monesia por dar su vuelta. Monesia que vino de lejos, además.
Sí.
Exclusivamente para esto. la semana que viene vamos a leer cómics de piratas. Tenía algunos apuntados, pero encontré algunos también que no tenía en mi radar o que no sé. Y vamos a arrancar con algo de 1934. Vamos a leer los dos primeros storylines de Terrian the Pirates, que es una tira de diario de Milton Caniff, que es uno de los clásicos estadounidenses de las tiras de periódico y de aventura. Originalmente iba a leer solo la primera storyline, pero lo estoy mirando y los piratas en realidad aparecen recién en la segunda, que ni siquiera son consecutivas, porque por los primeros años había una historia que corría en las tiras diarias en blanco y negro y otra historia que corría en la página completa color de los domingos.
Mirá.
En la primera es más como una búsqueda del tesoro, por lo que vi, mientras que en la segunda sí aparecen piratas encabezados por la clásica enemiga, que es The Dragon Lady, alerta de orientalismos, sí. Obvio, ¿no?
Y Yellow Peril, sí.
Yellow Peril, y también del lado de los buenos, porque Connie, uno de los sidekicks de Terry, habla con este diálogo con la L y eso, digo, medio Evis. Igual tengo entendido que a pesar de eso, era como, no era solo comic relief y era un personaje que aportaba. Que aportaba, pero bueno, hay que verlo a través del lente de la época. Es un cómic que también se extendió a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y el personaje peleaba en la Segunda Guerra Mundial y de hecho termina aliándose con la Dragon Lady para pelear contra los japoneses, contra la China. La tira duró hasta 1973.
Ah, mierda.
En el medio, Milton Caniff dejó la tira y se hizo cargo otra persona, pero fue una tira muy importante. Y después nos trasladamos a 1942 para leer Donald Duck Finds Pirate Gold, un cómic de Donald, obviamente, que salió en la revista Four Color, que publicaba la editorial Dell, que era la editorial que publicaba cómics de Disney en la época. Es un breve cómic en donde Donald, obviamente, encuentra oro de piratas. Una pequeña novela gráfica que salió en el número 9 de Four Color en el año 42. Y para terminar, nos vamos a trasladar un poquito más cerca de nuestros días para leer un personaje de DC llamado Iron Wolf, que es un pirata espacial y un revolucionario de space opera piratesca, creado por Howard Chaykin en la revista Weird Worlds. El diálogo, el arte y dibujo de Howard Chaykin, diálogos de Danny O'Neill, que era también el editor, y rotulado de Walt Simonson. Mirá lo Walt, mira ahí metiendo rotulado. Este personaje, que es un noble de un imperio espacial, que cuando la emperatriz galáctica se le va la rosca de lo maligna que es, se vuelve un pirata espacial y pelea contra el imperio. Son tres números de Weird Worlds en que sale este arco argumental de Iron Wolf. Después, en el 87, Chaykin hace una novela gráfica. Perdón, en el 92. Estos números los reimprimen en un one shot en el 87. Y en el 92 hace una novela gráfica llamada Fires of the Revolution, dibujada por Mignola. Así que, si nos gusta la primera Iron Wolf, sí, esta la dejamos para otro año, ¿no?
A full, sí, seguro.
Así que bueno, tenemos esos cómics de piratas del 34, el 42 y el 87. Quedaron en carpeta también, por ejemplo, un arco de Lobster Johnson.
Ah, mira.
Que de piratas. Lo guardé en carpeta para el año que viene. Capaz, dejé como lo más moderno esta vuelta, dejé el de Iron Wolf, a pesar de que es del 72. No es tan moderno el cómic. Así que bueno, eso es lo que tenemos la semana que viene en el segundo programa del Día de Hablar como Pirata. Ezequiel el Chino, Deadly Hand Sick, muchas gracias por estar.
Magnus de Black, un gustazo como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes y tripulantes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como estos mares.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Robota. Transmisiones.